Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Santi, buenas tardes.
Hola.
Fernando, buenas tardes. Yo soy de los que no salgo de la sombrilla y además, como soy rubito y blanquito, me quedo, me pongo la típica camiseta del sol que se ponen los niños.
Pues sí, esa es la que. Es modelo campa.
Es la que me pongo yo. Bueno, tenemos que hablar de un montón de cosas porque hoy era día D en el caso Neymar, en el culebrón Neymar, y porque además se ha movido bastante el mercado de fichajes, sobre todo con el Sevilla como protagonista, pero hay muchas más noticias en esta edición de Deportes COPE. Anoche, en el partidazo de COPE, Joseba Larrañaga hablaba con Marcelo Begler, de Sport Interactivo. Le recordarán porque fue el periodista que hace dos años dijo, antes que nadie, con bastante antelación, que Neymar se marchaba del Barcelona y ficharía por el Paris Saint-Germain. Bueno, pues ayer Marcelo Begler nos contó que ya está todo hablado entre el Barcelona y Neymar y que además hoy se produciría una reunión importante entre el padre de Neymar y André Curi, representante del Barcelona. Dice Marcelo Begler que Neymar tenía dos vías para salir del Paris Saint-Germain.
Una era ganar la Champions, es decir, al jeque de Paris Saint-Germain, bueno, he cumplido mi papel aquí, ahora déjame salir. Y la otra manera era dinamitar el club, y yo creo que es lo que ha trabajado Neymar en los últimos meses. Un puñetazo a un aficionado en la grada, ha salido desde todos para Brasil, para la Copa América, ha hecho de todo para que nadie aguantara más de él.
Era o ganar la Champions o dinamitar el club. Y como la Champions no se ganó, parece que optó por dinamitar el club. ¿Qué se dice de todo esto en Barcelona? Manolo Oliveros.
Bueno, en el club decían que no constaba que hubiera alguna reunión con el entorno de Neymar en Fox Sports. Por ejemplo, en Brasil, en su programa Expediente Fútbol, el periodista João Guilherme decía que el padre de Neymar negaba el desplazamiento a Barcelona. En todo caso, atención, no hay audio del padre. Así que esperemos a los próximos días a ver si le vemos por aquí.
Arturo Vidal habla de la posible llegada de Neymar al Barcelona.
No sé, si yo a mí me ya en Barcelona ya juego con los mejores y si Barcelona quiere a Neymar, ese no es mi problema. Yo estoy enfocado en lo que es la selección, en tratar de ganar esta Copa y después descansar. Para eso hay gente encargada en Barcelona para hacer esas cosas.
Bueno, Vidal desde la Copa América, centrado en lo que está ocurriendo con su selección, dice que ya juega con los mejores. Pero hay más nombres propios en el Barcelona hoy, Manolo.
Sí, lo tangible es que Frenkie de Jong será presentado al público en el Camp Nou este viernes a las 7 de la tarde. Antes firmará con José María Bartomeu su contrato hasta el 2024. Lo de Griezmann lo daban ayer como previsible en el club para la semana próxima. Lo mismo que el portero Neto antes del primer día de contacto de la plantilla, que será el día 14.
El culebrón Neymar, de la llegada de Neymar al Barcelona, el culebrón de la salida de Gareth Bale del Real Madrid. Se ha producido un nuevo capítulo, porque siempre ocurre, Melchor, que habla el representante de Bale, y esas son las novedades que hay estas últimas semanas respecto al caso,
sí,
de Gales.
Aunque las declaraciones de Jonathan Barrett, del representante de Gareth Bale, no han sorprendido al Real Madrid. Primero, porque ya conocen la intención del propio jugador, y segundo, porque están acostumbrados a esas palabras de su representante, que normalmente, Santi, suelen ser fuera de lugar. En este caso, la intención de Gareth Bale de querer quedarse en el Real Madrid es sin duda un contratiempo para la intención del conjunto blanco, que no es otra que vender al futbolista galés, aunque algunos dentro de la entidad quieren ver incluso el lado positivo de esas declaraciones, que es que al menos no se devalúa más el precio de esa posible venta.
Recordemos que dijo Barnett que todo lo que se publica en torno a Bale es basura y que él tiene contrato hasta el año 2022. De otro del que se habla mucho en la actualidad del Real Madrid es de Dani Ceballos. Hoy, entrevista exclusiva en Marca con Pablo Egea, con el enviado especial de la cadena COPE de Marca al Europeo Sub-21, dice esto sobre su continuidad en el Madrid.
Bueno, yo imagino que habrá visto el torneo, pero yo creo que él tiene las ideas muy claras y todos sabemos cuál es con tus pensamientos, y ahora es momento de descansar, de desconectar, y la verdad que el año que viene mi objetivo es ese, jugar 40 partidos, pero sobre todo sentirme cómodo conmigo mismo, sea donde sea, pero en un sitio que me sienta valorado.
Habla de Zidane, dice, espero que haya visto, supongo que habrá visto el torneo, pero no creo que cambie de opinión. La salida de Dani Ceballos es una de las muchas que están ahora en la rampa de lanzamiento del Real Madrid, Melchor.
Sí, bueno, lo de Ceballos ya lo contamos hace más de dos meses, que el Real Madrid va a escuchar ofertas por él y que su intención era cederlo. No está en la prioridad esta semana de las 9, porque acaba de terminar el europeo, pero sí lo tiene muy claro el Real Madrid, como también lo tiene el jugador. De momento, como te digo, se siguen cumpliendo los planes del Real Madrid que venimos contando. Ayer se hizo oficial la segunda venta del Real Madrid, la de Mateo Kovacic tras la de Marcos Llorente. Las siguientes ventas que se podrían hacer, incluso hoy, si se cierran algunos flecos, sería la de Teo Hernández al Milán, la de Raúl de Tomás al Benfica, y también están muy avanzadas las negociaciones para la cesión de Odegaard a la Real Sociedad y Reguilón al Sevilla. Y a estas había que añadir salidas como la de Borja Mayoral, Lucas Silva, que va a seguir cedido en Brasil, James o el propio Mariano, aunque este no tiene ninguna intención de dejar el conjunto blanco. Eso sin olvidarnos, por supuesto, las más importantes, las que van a ser más complicadas, son la de Bale y Kane.
Centró Florentino Pérez y el Real Madrid sus esfuerzos en las primeras semanas en las llegadas y ahora, como ya venimos anunciando desde hace semanas en la COPE, se trabaja en esa tremenda operación salida antes de que arranque la pretemporada. Y en el Atlético de Madrid, de lo que se sigue pendiente, casi casi mucha gente refrescando su ordenador y sus aplicaciones en el móvil, es de la llegada de Joao Félix, que conocemos del fichaje del portugués, Antonio Ruiz.
Crece la expectación en distintos sectores de la afición atlética, esperando que el Atlético de Madrid haga ya oficial el fichaje del rutilante Joao Félix, por el que va a pagar 126 millones de euros. No es una operación fácil de configurar, es una operación que requiere mucho movimiento de aceptación y de firma de documentos y parece que lo normal sería que antes del próximo jueves, que es cuando vuelve el equipo, se pudiera configurar ya y confirmar esta operación anunciándola oficialmente, pero de momento el Atlético no hace oficial lo de Joao Félix.
Fichajes, es lo que toca ahora después de que se abriera oficialmente ayer el mercado. Enseguida contamos más movimiento en este mercado de fichas.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Es lo que lleva el Tour, ¿no? Es la carrera más mediática.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Y Valverde lo ha ganado subiendo.
Del 6 al 28 de julio, la emoción del Tour se vive en COPE con Eric Frade.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
El Sevilla es el rey de la mañana en el mercado de fichajes porque hay un montón de nombres en la rampa de entrada y también en la rampa de salida. Cuéntanos, Andrés Ocaña.
La actualidad en el Sevilla es frenética, muchos nombres encima de la mesa, como De Jong, que ayer ya fue confirmado como el cuarto fichaje de la entidad, como el de Jules Koundé, el central del Girondins, que podría llegar en las próximas horas, y también el de Sergio Reguilón, que puede llegar como cedido antes del jueves para la próxima temporada. Pero hoy la noticia tiene nombre propio. Pablo Sarabia, 3 años de lujo en la entidad nervionense, que han concluido para marcharse al Paris Saint-Germain. Así de emocionado se encontraba el jugador madrileño en su despedida.
Estos últimos meses han sido muy complicados y difíciles para mí. Tanto el personal como lo profesional. Quienes me conocen de verdad saben de mi honestidad, de mi compromiso. Y mi comunicación con el club siempre ha sido directa. Gracias de todo corazón por cómo me habéis tratado.
Le costaba a Sarabia, son días de llegadas, pero son días también de despedidas. El Betis, después de llevarse del Español a Rubi, quiere también llevarse a la máxima estrella del conjunto perico, Rafa Almansa.
Semana decisiva por el objeto del deseo de Rubi, del Betis, porque Borja Iglesias puede ser jugador del conjunto verde y blanco esta misma semana, tras la reunión mantenida ayer en Sevilla entre sus agentes y el Betis. Hablamos de una operación de más de 30 millones, ya que la cláusula del jugador es de 28, pero el Betis la pagará en plazo. Lo más importante es el sí del Panda.
El Panda dirección Sevilla, menudo fichajazo si se culmina finalmente del conjunto verde y blanco. Movimientos, lo que viene siendo oficiales, ha habido 2 esta mañana. 1 lo ha hecho el Levante, Pedro Zamora.
Sí, es el 5º fichaje anunciado ya por el Levante. Hernani llega libre del Oporto y firma hasta 2022, como desvelamos en COPE en febrero. El Levante, ojo, porque aún tiene pendiente de confirmar el fichaje de Gonzalo Melero.
Eso en el Levante. Y el otro movimiento de la mañana, el otro fichaje, se ha anunciado hace unos minutos, lo ha hecho público el Mallorca. ¿De quién se trata, Jordi Jiménez?
Álex Alegría llega libre procedente del Betis y ficha por 5 temporadas en el Real Mallorca. La pasada campaña estuvo cedido en el Sporting de Gijón en la segunda vuelta, equipo con el que marcaba 3 goles. En la primera vuelta jugaba en el conjunto verdiblanco. Alegría es la primera cara nueva de este Mallorca en el regreso a Primera División, ya que hasta ahora los únicos fichajes habían sido las ejecuciones de compra de Valien y Budimir.
El Getafe sí que ha anunciado un fichaje, pero no es de un futbolista. ¿A quién ha contratado el cuadro azulón, Gemma Santos?
A Enrique Mejuto González. Es el nuevo delegado del equipo. El ex árbitro internacional era hasta ahora informador de árbitros de la UEFA. Recibió la llamada del Getafe cuando acabó la temporada. Pidió una excedencia en su trabajo y desde la semana pasada ya está en el Getafe, de hecho. Bueno, y Sergio Mora Santi, el que hasta ahora era el delegado, no deja el club, sino que, como contamos ayer y acaba de confirmar él mismo en las redes sociales, se queda en el Getafe formando parte del cuerpo técnico a petición del propio Bordalás.
Miramos también ahora un lugar que capitaliza prácticamente todos los focos de la actualidad, que es la sede de la Liga. Ha habido mucho movimiento, ha habido mucha actividad en este segundo día de la ventana de verano, Víctor Barona.
De momento, día tranquilo en la sede de la Liga, aquí en la calle Torre Laguna 60. Estamos pendientes de cualquier movimiento que se pueda realizar aquí, entre otros, por ejemplo, el pago de la cláusula de rescisión de Griezmann. El francés, que recordamos ya anunció que sería del Atlético de Madrid, tendría que depositar los 120 millones de la cláusula en esta sede como para posteriormente firmar, como se deduce, con el Fútbol Club Barcelona.
No solo hay movimientos en la Primera División, miramos también lo que ha ocurrido esta mañana en la Liga 1-2-3, Andrea Devesa.
El Real Oviedo ha fichado esta mañana al central Javier Fernández, exjugador del UCAM Murcia hasta 2022, y no ha sido el único equipo asturiano en presentar nuevos jugadores. El Sporting de Gijón contará para el año que viene con Javi Fuego y Unai Medina. En cuanto a los entrenadores, Fran Fernández dirigirá al Alcorcón por una temporada tras la destitución de Cristóbal Parrano.
¿Y qué es lo más destacado en el mercado internacional?
Esta mañana la Juventus ha presentado a Rabiot, ha comentado que su decisión de firmar con el equipo italiano estuvo influida por la oportunidad de jugar con Cristiano Ronaldo. Además, la prensa croata sitúa a Dani Olmo en el Manchester United y Rafa Benítez se muda a la Superliga China como nuevo entrenador del Dalian Jifang.
Y en la Liga 1-2-3, el Rayo Vallecano, que todo el mundo respire tranquilo porque tendrá estadio la próxima temporada. Lucía Andújar.
El equipo debe pagar por primera vez 81.784 euros de forma anual a la Comunidad de Madrid. Tiene una vigencia de 20 años con la posibilidad de ampliarlo unos 10. Además, el contrato es revisable cada 5. Pedro Royán, presidente del Gobierno regional en funciones, contaba esta mañana cuáles son algunas de las condiciones que debe cumplir el Rayo.
De esta manera, lo que se consigue es garantizar un horizonte de ruta amplio y prolongado en el tiempo. Según la orden de concesión, el Rayo Vallecano además asume la obligación de conservar en perfectas condiciones de uso todas las
instalaciones. Tiene que conservar en perfectas condiciones el estadio del Rayo Vallecano para que no le vuelva a pasar lo que ya le ocurrió. Y en los árbitros hay noticias también porque se han conocido esta mañana, Fouto, los ascensos y los descensos.
Los movimientos arbitrales más destacados de la temporada que acaba de concluir son los siguientes. Desciende de Primera División el colegiado gallego Iglesias Villanueva, que se incorpora al cuerpo específico de VAR. También abandona la categoría por edad Undiano Mayenco, que pasará a formar parte de la directiva del Comité Técnico de Árbitros. Son nuevos árbitros de Primera División el madrileño Valentín Pizarro y el riojano Soto Grado, que en un año ha subido de Segunda B a Primera. Y en cuanto al arbitraje femenino, gran noticia, la asistente internacional extremeña Guadalupe Porras asciende a Primera División.
Y además lo hace con todo merecimiento. Esta noche en la Copa América hay superclásico entre Brasil y Argentina. El enviado especial de la cadena COPE es Nacho García. Cuéntanos, Nacho.
Ha llegado el día. El superclásico sudamericano se disputa en menos de 12 horas. Brasil y Argentina por un puesto en la gran final de la Copa América. Un partido de por sí atractivo que además cuenta con la mística del Mineirão, porque nunca ha ganado aquí Argentina y porque es donde Alemania le hizo 7 a Brasil, porque se reencuentra entran Messi y Alisson Becker, porque se espera el primer lleno de la competición. En lo deportivo, Tite medita dar entrada en el lateral izquierdo a Alexandro por el tocado Felipe Luis. Casemiro regresa tras cumplir sanción. En Argentina, Scaloni confirmó a Agüero como titular y podría repetir 11 por primera vez desde que dirige al albiceleste. A las 2:30 de la madrugada en España comienza el partido de selecciones más mediático del planeta.
Con una pinta además brutal. Y también miramos a Francia porque estamos llegando a la fase final del Mundial Femenino y arranca las semifinales, Javi Pascual.
Sí, la principal favorita y ganadora de 3 títulos mundiales, además de dejar fuera a España, Estados Unidos, se mide a Inglaterra a partir de las 9 en Lyon en la primera semifinal del Mundial. Las inglesas llegan a este encuentro con solo un gol en contra. Estados Unidos supera a Inglaterra en el historial de partidos entre sí, con 10 victorias norteamericanas por 2 de las inglesas, pero ha ganado solo uno de los últimos 3 choques entre sí. Además, mañana se disputará la otra semifinal entre Holanda y Suecia y hay que recordar que el domingo se disputará la gran final de este Mundial.
Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
El único seísmo bueno es el seísmo con el que ahorras.
¿A que sí?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con Línea Directa. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hoy es el día también en Wimbledon porque arranca Rafa Nadal su camino hacia, ojalá, su tercera corona. ¿Contra quién debuta? ¿El manacorí, Ángel García?
Pues lo hará en aproximadamente un par de horas, Santi, ante el japonés Sugita, Yuichi Sugita, 30 años, 274 de mundo. A priori, un rival sencillo para empezar para Rafa Nadal, que supongo que estará con un ojito mirando las bufonadas de Nick Kyrgios, que está en el quinto set, se ha ido hasta el quinto set con su compatriota Thompson, ganando 2-1 ahora mismo Kyrgios y haciendo, como te digo, de las suyas. En cuanto al resto de españoles, ya ha perdido Albert Ramos ante Johnson y luego juegan Garbiñe Muguruza, Carla Suárez, Paula Badosa y Pablo Andújar.
El que pueda que eche un vistazo al partido, que es para verlo, entre Kyrgios y Thompson. Menudos dos personajes. ¡Baloncesto! Tenemos una buena noticia porque había quien pensaba que Pau Gasol se iba a retirar ya de la NBA, pero no. Dani Asenjo va a seguir por lo menos un año más.
Lo ha confirmado la cadena americana ESPN. El pívot de San Boy ha dicho que sus problemas físicos están superados y que está deseando empezar a entrenar. Gasol, que es agente libre, no ha confirmado dónde jugará a partir de octubre para empezar su 19ª temporada en la NBA.
Esperemos, eso sí, que tenga más minutos que esta campaña. En el Real Madrid Baloncesto sigue la construcción de la plantilla para el año que viene. Ha habido una renovación, Pilar Casado.
La de Fabián Coser. Fabián Coser y el Real Madrid continuarán ligados 3 temporadas. Ayer en Deportes Cope con Manolo Lama ya te avanzábamos un acuerdo que se ha rubricado este mediodía. Coser, que llegó al Real Madrid en 2017, queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2022.
Y mientras en el Barcelona, cuando todo el mundo quiere saber qué va a pasar con Mirotic, ha habido también otra renovación, Albert Díez.
Sí, la de Víctor Claver, el valenciano, 30 años, era uno de los 5 que a 30 de junio acabaron contrato. Claver es el segundo jugador con más minutos esta temporada, pieza básica para Pesic, renueva hasta 2022, llegó, recuerdo, en 2016 y la maquinaria azulgrana, Santi, no para. Esta semana se anunciarán los fichajes de Brandon Davis y Corey Higgins y también la renovación de Thomas Hertel.
Escuchamos a Claver.
El poder seguir con este equipo, estos compañeros, que el grupo humano que estamos haciendo dentro del vestuario, yo creo que es fundamental y para mí es la prioridad ahora mismo.
Y además el Valencia Basket anuncia también la contratación del pívot australiano Brock Motum. Pendientes también estamos del Eurobasket porque España va a conocer hoy su rival para los cuartos de final. José Nieto.
A partir de las 8:30 Italia y Rusia determinarán quién será el rival de la selección española en estos cuartos de final. Mientras tanto, las de Lucas Mondelo siguen preparando este partido de este jueves a las 4 de la tarde y esta mañana han llegado a Belgrado, el lugar donde se disputará la eliminatoria.
Tampoco le quitamos ojo a Fernando Alonso y a la Fórmula 1, porque cuando estamos pendientes de si va a correr o no el Dakar, yo sigo con la esperanza, Carlos Miquel, de que de repente tenga una oferta que le haga volver a la Fórmula 1. Cuéntanos.
Bueno, mucha gente, muchos aficionados españoles quieren que Fernando Alonso vuelva a la Fórmula 1. De momento, Fernando Alonso está de vacaciones, va a volver a una pista, a su pista, en otra sesión de 6 horas de Oviedo pronto, en un par de semanas. Pero lo que sí que es cierto es que le están esperando en el Dakar para ver si al final se decide a correr en 2020 y tiene completamente libre el año que viene. Así que si le quiere llamar Ferrari, si le quiere llamar Mercedes, sí que se le pensaría volver a la Fórmula 1 en ese calendario que tiene libre y que pone nervioso a más de un piloto de los que hay actualmente en la parrilla.
Y esperemos que con un coche por fin en condiciones. Sí, terminamos este repaso a todas las noticias que nos está dejando la mañana de este 2 de julio con el ciclismo. Ya saben, el sábado arranca de manera oficial una nueva edición del Tour de Francia. Por cierto, ha comunicado el equipo de Mark Cavendish que no va a correr. El corredor británico, que optaba a igualar a Eddy Merckx en el número de victorias, y Valverde habla de los líderes de Movistar para el Tour.
Hay que mediarse y hay que meterse por en medio, pues nos meteremos, pero yo creo que no va a haber ningún problema, que nos vamos a entender perfectamente y luego la carretera está ahí para dictar sentencia y el que vaya de los dos mejor, pues se trabajará para uno, para otro o para los dos.
Habla de Landa y de Nairo. Hasta aquí, cerrando el repaso a todas las noticias que se han producido este martes 2 de julio.
Sigue el Deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Dos y veinticinco en la Comunidad Canaria. Ha arrancado julio, lo que quiere decir que han arrancado también las contraportadas de Juan Antonio Alcalá. Ayer estreno a lo grande, se miraron a los ojitos y se dijeron cosas. Alcalá y Juanma Castaño.
Te he echado de menos esta noche.
¿A mí?
Sí.
Pues has tenido noches para no echarme de menos, ¿eh? Porque ya era hora que me fuera.
¿Las necesitas?
Sí.
¿O seguías tranquilamente hasta agosto?
Yo creo que las necesito desde mayo, porque...
¿Sí?
A raíz del final de Liga y de final de Champions y todo esto, hay como una especie como de bajón que afecta absolutamente a todo. Y sorprendentemente cuesta más trabajar cuando hay poca actualidad. Digo porque sorprendentemente porque mucha gente por la calle te dice, bueno, ha acabado la Liga, ha acabado ya, no tenéis trabajo, no estáis como Dios. No, todo lo contrario.
¿Y qué vas a hacer?
Hago Cádiz y Asturias.
¿Escucharás el programa?
Sin duda.
Viene Lama. Va a estar muy bien lo de Lama, porque, ¿cómo dijiste tú? Que somos los dos extremos de la radio.
Absolutamente.
Sí.
O sea, sois, es que no sé cómo, sois Bilardo y Menotti en la radio, absolutamente.
¿Para ti cómo ha sido el año? Tu tercera temporada en el partidazo.
Muy bueno.
Muy bueno.
Sí. O sea, no quiero decir que yo lo haya hecho muy bien, ¿eh? Quiero decir que
tus sensaciones.
Creo, o sea, ¿mis sensaciones?
Sí. ¿Tus sensaciones?
Me encanta el programa. No hacemos el programa que queremos. Hacemos el programa que podemos. Dentro de lo que podemos hacer, creo que es un buen programa de radio.
Contento, supongo, ¿no? Aunque
sí.
Sigamos siendo segundos.
Sí, claro. Sí. Yo creo que nos escucha mucha gente. No sé si son 681. Lo que creo es que no hay esa distancia que nos ponen con el larguero.
Tus hobbies, tus pasiones, no sé. ¿Lees un libro? ¿Haces alguna cosa que a lo mejor el estrés del día a día y de
leer, la leo todo el año. ¿Sí? Leer, leo todo el año. Todos los días leo. Por la noche, cuando llego a casa. O sea, yo para dormir tengo que leer, si no, no duermo. Y voy a seguir leyendo. Leo más en verano. Tengo que acabar Reina Roja ahora y de Gómez Jurado y empezaré La Frontera, que son 1000 páginas, de Don Winslow, que es mi escritor favorito.
Bueno, este es un extracto, pero le animamos a todo el mundo a que consulte el podcast para que escuche entera la contraportada, que hoy tiene otro protagonista de altura. Dani Asenjo, muy buenas.
¿Qué tal, Santi?
Hemos ido hoy a la calle a preguntar por el tema del día.
Sí, y también lo hemos preguntado en las redes sociales. En Twitter, en nuestra cuenta de @deportescope, preguntamos si acertaría el Barcelona repescando a Neymar. Y de momento el 55% dice que no, que el Barça no acertaría. Vamos a ver lo que opina la calle.
Se ha ido Lucía a hablar con la gente aquí en Madrid porque el tema Neymar toca a todo el mundo. ¿Qué dice la gente, Lucía?
Pues yo creo que el 90% no quiere que Neymar vuelva al fútbol español y además los madridistas están muy contentos, eso sí, de que se vaya al Barça y no venga al Real Madrid.
Vamos a escucharle.
Considero que sería una fantástica noticia para el Madrid porque es un tipo muy conflictivo y todo lo malo que sea para Barcelona será bueno para el Madrid.
Yo creo que no acierta volviendo a fichar a Neymar porque segundas oportunidades no son buenas.
El ego de Neymar no es positivo para un equipo tan combinativo como es el del Barça.
Yo creo que no porque se fue de una forma muy, muy mala y en mi opinión se rió un poco del Barça, por lo que me parecería un poco bajarse los pantalones en ese sentido.
Yo creo que si acertaría es buen fichaje, aunque le salga un poquito caro, pero vamos, como el Barça tiene dinero para comprarlo, creo que sería una buena acción.
Si yo fuese el Barça echaría a la directiva si contratan a Neymar, sobre todo por todas las barbaridades que dijo e hizo.
Pues a ver, yo creo que no es para nada acertado lo que están haciendo. Pues te llegas, ya se ha ido al PSG y volver, pues no sé, me parece un poco tontería, ¿no?
Para mí, si no venden a alguien, no pueden comprarlo porque va a costar demasiado.
Bueno, pues como veis en Madrid hay gente de todos los clubes, de todas las aficiones y también había alguna azulgrana en la encuesta. Pero en internet, en gobe.es, 55%. De gente que no quiere que venga Neymar, en la encuesta que ha realizado Lucía aquí en los alrededores de la Cibeles y del Retiro, 90% de gente, de aficionados, que no verían con buenos ojos o que creen que no acertaría el Barcelona fichando a Neymar. Hoy fue señalado como día D en una reunión importante y todo apunta, el verano es muy largo y bueno, habrá que esperar a que Neymar va a terminar jugando en el FC Barcelona. Las 3 y 29, casi las 3 y media, hasta las 4, todo el deporte en la antena de la COPE.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues estamos oficialmente con el mercado de verano abierto. La ventana se abrió ayer y se va a cerrar el 2 de septiembre. Así que cuando decimos que el mercado de verano es muy largo y que hay que tener paciencia, lo decimos de verdad. No tiene nada que ver con el mercado invernal, que funciona, que circula a una velocidad de mucho mayor. Claro, a Melchor Ruiz. Hola, Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Santi?
Todo el mundo le pregunta desde... Además, iba a decir desde hace semanas. No, desde hace meses, porque la temporada del Real Madrid este año fue tan mala, que hubo gente en marzo que ya estaba pensando en la reestructuración de la plantilla y en qué cambios iba a haber, en aquella famosa revolución. Y bueno, va camino de ser, Melchor, una revolución, primero por las contrataciones que se hicieron muy rápidas en el Real Madrid, esas presentaciones durante el mes de junio, y segundo porque, a pesar de que se van produciendo algunas salidas, la rampa de lanzamiento sigue llena en el equipo blanco, aunque esta semana quieren aligerar mucho también esa plantilla.
Sí, son 35 los jugadores que en estos momentos sigue teniendo el Real Madrid, y recordemos que dentro de 6 días vuelve el equipo al trabajo después de las vacaciones, y evidentemente no van a viajar 35 a Montreal, a Canadá, donde va a ser el staff de pretemporada antes de la gira por Estados Unidos con esa International Champion Cup y con esos 3 compromisos. Decías bien, desde finales de marzo, la última semana de marzo, ya dimos una lista amplia de jugadores por los que el Real Madrid iba a escuchar ofertas. Entre ellos estaba, evidentemente, Keylor, estaba Gareth Bale, estaba Ceballos. Desde finales de marzo, ¿eh? Acuérdate también en ese partido de liga entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano, que dijimos que había muy poquitos que iban a estar la próxima temporada. Y bueno, hemos tenido algo de fortuna porque de momento todo lo que hemos contado desde entonces pues se va produciendo poco a poco. La semana pasada hablábamos de que Kovacic iba a ser la segunda venta del Real Madrid después de la de Marcos Llorente. Ayer se hacía oficial. La semana pasada también hablábamos de que en principio el Real Madrid tenía la previsión de poder avanzar hasta 9 salidas y están en ello. Teo Hernández y Raúl de Tomás, después de Mateo Kovacic, pueden ser las siguientes ventas del Real Madrid. Teo al Milán, Raúl de Tomás al Benfica, y también están muy avanzadas la cesión de Odegaard a la Real Sociedad, aunque se ha metido el Leverkusen de por medio y el Real Madrid ha dado libertad al jugador para que elija cualquiera de los 2 equipos. Además, en el caso de Odegaard, a lo mejor se puede atrasar un poquito más porque el Real Madrid tiene la intención de ampliarle el contrato, porque al cederle 2 años pues terminaría justo en ese momento. También la cesión de Reguilón al Sevilla está contada hace muchísimo tiempo, y luego otras salidas como la de Lucas Silva, que se va a seguir en Brasil, la de Borja Mayoral, que la Real Sociedad también está muy interesada, James, con Ancelotti presionando para que el colombiano se vaya al fútbol italiano, Mariano, que el Real Madrid tiene claro que quiere vender, pero que el hispano-dominicano no tiene intención de salir. Luego Nacho o Vallejo van a ser uno de los 2 centrales que se va a quedar. En el caso de que Nacho acepte las ofertas, sería Vallejo. En el que Nacho no aceptase esas ofertas que tiene encima de la mesa, pues sería Vallejo el que tendría que salir cedido, porque gusta y mucho a Zinedine Zidane. Eso al margen de las ya contadas de Gareth Bale y de Keylor, que pueden ser las más complicadas en lo que hace referencia a la salida.
En ese...
Ahora ha pasado casi todo,
sí,
¿no?
Sí, estaba pensando que en ese primer vagón de salida, Melchor, no está Dani Ceballos, del que se lleva hablando muchos días, sobre todo después de su actuación en el europeo. Esto ya ocurrió en el anterior europeo en 2017. No. Los planes de Zidane pasan porque Ceballos salga, pero no traspasado, sí cedido.
Efectivamente. Bueno, Zidane lo que pasa es que no cuenta con él, como no cuenta con otros tantos jugadores a los que ya le comunicó a final de temporada que no iba a ser así. Por eso Ceballos, en todas las manifestaciones que ha hecho en el europeo, dice que él tiene muy clara cuál es la situación, que él quiere jugar 40 partidos. A él le gustaría quedarse en el Real Madrid, pero sabe que eso va a ser imposible, tener 40 partidos. Y él, con la edad que tiene, necesita jugar porque su objetivo es estar en el europeo de la próxima temporada. Con lo cual, está claro que él mismo quiere salir. Él quiere triunfar en el Real Madrid, por tanto, contempla una cesión, no una venta. Pero bueno, ahí ya no depende solo del jugador ni del Real Madrid, sino depende del club que quiera hacerse con sus servicios. El Real Madrid, evidentemente, sabe de la calidad de Ceballos y quiere quedarse con él, por eso su intención en principio es cederle, pero no está en esa prioridad de lista de 6 o de 9 que son los que estaban pendientes, porque estaban más avanzadas las negociaciones para salir. En el caso de Ceballos, acaba de terminar el europeo, se va a ir de vacaciones y dice que hasta que no vuelva no quiere saber nada, aunque evidentemente sus representantes están sopesando todas las ofertas que tienen.
Dejadme que le pregunte un segundo a Roberto Morales, compañero de la agencia EFI, comentarista de la cadena COPE, sobre este caso, el caso Dani Ceballos, que es ahora mismo, en un verano más o menos, ahora mismo tranquilo en el Real Madrid, de lo que se habla. en la actualidad del equipo blanco y que divide un poco a la gente que piensa que debería darse la oportunidad a Ceballos de que ya jugase esta temporada, quizá no 40 partidos, pero que tuviese más peso que la temporada pasada, y la gente que piensa que no, que lo mejor para Ceballos es salir y jugar esos 40 partidos que él le manda. Hola Robert, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Santi, Melchor.
¿En qué equipo estás tú de los dos? ¿En el de que tiene que salir cedido para jugar esos 40 partidos o en el que debería darle ya la oportunidad a Zidane?
Hombre, claramente en el que tiene que salir cedido. La relación con Zidane está rota de hace tiempo, no va a tener marcha atrás, por muy bien que lo hiciese en el europeo. En el Real Madrid nunca va a tener la continuidad deseada. Es un futbolista, además, que por sus características no ha terminado de encajar con ese fútbol que busca el Real Madrid. Hay demasiada competencia en su zona y no va a conseguir la progresión que busca en el fútbol en el Real Madrid. Las puertas del club están abiertas para su salida inmediata y yo creo que hace bien el Madrid en cederlo, está bien no venderlo, a no ser que tuviese que recaudar mucho dinero con un objetivo mayor como Mbappé, que parece que este año no va a poder ser. Si fuese así, yo también lo vendería, pero las puertas están abiertas para su salida cedido y de aquí a 2 años ya veremos si vuelve o si es traspasado definitivamente.
¿Te sorprende un poco las declaraciones de Ceballos en esa entrevista con Pablo Egea? Porque unas declaraciones de Ceballos sobre Zidane ya le costaron un disgusto hace tiempo y hoy, en la entrevista que publica Marca, ha vuelto a hablar como bastante abiertamente, ¿no? De bueno, me imagino que habrá visto el torneo, pero no creo que haya cambiado de opinión.
No me sorprenden, porque es una situación que ya conocemos. Los que seguimos el Real Madrid sabemos la situación interna que hay, y la gente que es aficionada del Real Madrid sabe porque ha ido al Bernabéu y no ha visto a Ceballos con la continuidad que demanda con Zidane. Es una cuestión de gusto personal del técnico, no es un jugador del estilo que le guste y hay que respetarlo. Igual pasaba con Marcos Llorente, que yo pienso que sí tenía cabida en el Real Madrid, una demarcación que le venía bien como sustituto de Casemiro y lo han traspasado, ¿no? Al final, el poder, cuando vuelve Zidane al Real Madrid, se le da totalmente. Es una de sus peticiones para regresar, cuando pocos esperábamos que volviese el técnico francés. Florentino Pérez le da ese poder que demandaba, que no había tenido tanto en el pasado, para decidir la configuración de la plantilla, y ahí va cuestión de gustos. Ceballos no lo es de Zidane, y lógicamente también Ceballos tiene ese orgullo para mandar algún mensaje que no creo que sea el último, el que hace a través del diario Marca hoy.
Te iré molestando a lo largo de esta semana, Robert, para saber tu opinión respecto a distintos tipos temas que vayan saliendo en el Real Madrid. Un abrazo grande.
Cuando tú quieras. Lo que me ha sorprendido es eso, sí. Como empiezas diciendo la fecha, que es algo que la Liga debería solucionar. Lo que es lamentable es que empiece la competición el 15-16 de agosto, sí. Y que el mercado se cierre en septiembre. Yo creo que con todo lo bien que se está haciendo desde el fútbol español, habría que cambiar esto ya, porque vivimos situaciones surrealistas.
Pues sí, la verdad es que sí. Un abrazo, Robert.
Un abrazo.
Bueno, y las fechas, los planes del Real Madrid, porque en nada ya empiezan a trabajar. Mel.
6 días, vuelta al trabajo el lunes día 8 para reconocimientos médicos y demás, para ver cómo llegan. El día 9 viaje a Montreal, a Canadá, donde van a estar hasta el día 18, donde va a ser el trabajo físico. Allí se realizó la mejor temporada de Zidane, la primera y mejor con el doblete, con la Liga y con la Champions. Allí esa temporada se habló precisamente mucho de Pogba, uno de los hombres que interesa en el centro del campo. De Montreal se va a viajar a Houston, donde se va a disputar el primer partido ante el Bayern la madrugada del día 21 hora española. El día 24 de madrugada también en Washington se va a jugar el partido ante el Arsenal y ya se cerrará la gira en esa International Champion Cup la madrugada del 27 en New Jersey, en un derbi ante el Atlético de Madrid. Así que ese es el panorama, se van cortando ya los plazos, comienza la cuenta atrás, no solo para que regresen los jugadores, sino también, por supuesto, para tratar de aligerar todo lo posible antes de que llegue ese 9 de julio, que es cuando va a partir el Real Madrid.
Y si uno pasa ahora por el Bernabéu, Mel, escucha sonido de máquinas trabajando.
Sí, ya se empieza a trabajar de forma intensa, ya se ha hablado de esa petición del Real Madrid para intentar no estar las primeras jornadas en el Bernabéu, aprovechar eso, y luego ya sabes que hay compromisos de la selección y tener un mayor tiempo, porque las obras van a estar durante gran tiempo de esta temporada y de las próximas temporadas, pero recuerda que el Real Madrid, como ha hecho en la anterior remodelación que hubo del Bernabéu, es capaz de mantener las obras y seguir jugando sin que haya ningún problema. Pero todo el tiempo que se gane, pues mucho mejor, ¿no?
Gracias, Mel.
Hasta luego.
3:40, seguimos hablando de un montón de cosas hasta las 4 aquí en Deportes Cope.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
Queridos Juan y Marta, en la segunda cala encontraréis un restaurante con las mejores gambas de la zona. Y a la vuelta, un bañito en la piscina para quitaros la sal y relajaros con la puesta de sol.
En Airbnb tienes miles de hogares para alquilar donde vas a encontrar de todo para sentirte como en casa. Este verano con Airbnb, reserva un hogar para tus vacaciones.
Necesito, quiero.
quiero tanto que lo necesito.
Conduce un Golf por 190 euros al mes, un T-Roc por 205 o un T1 por 230 euros al mes con todo incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. ¿Cansado de pelear por el precio de tu seguro? ¡Olvídate! En Rastreator el mejor precio final. Garantizado. ¡Rastreator!
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
66 millones con el bote de Euromillones. Para Juan, un máster en robótica o algo así, el que él elija. Y un apartamento que le pille cerquita del máster. Y todos los vuelos que quiera para venir a vernos. Y nosotros también iremos, claro, todo el rato.
No podrás parar de pensar en cómo repartir los 66 millones del bote de Euromillones. Este martes 2 de julio, 66 millones. Juega Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Bueno, ayer contaba Marcelo Begler, el periodista de Sport Interactivo, que es referencia a la información de Neymar, porque hace 2 años contó que iba a salir Neymar del Barcelona dirección al Paris Saint-Germain y acertó, y lo dijo con bastante tiempo de antelación. Nos contaba anoche en el partidazo que el tema entre el Barça y Neymar está avanzado, que las negociaciones entre club y jugador están prácticamente listas y que ahora faltaría la negociación con el Paris Saint-Germain, pero que el equipo francés está abierto también a que Neymar salga del conjunto parisino, y señalaba hoy como día importante para que se produjese una reunión entre Neymar Pai, el padre de Neymar, y representantes del Barcelona para seguir limando detalles de esa negociación. Creo que hay un hombre disgustado, bueno, creo que hay bastantes hombres disgustados y mujeres disgustadas en Barcelona, pero uno de ellos es comentarista de la cadena COPE y se llama Dani Senabre. Hola, doctor Senabre, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
No sé si vas a tener que recurrir tú a otra consulta, llamar
sí,
a otra consulta.
Necesito un psicoanalista, más que un médico, un psicoanalista para entender... O sea, ya lo tengo asumido, empiezo a mentalizarme ya de que puede ser así, de que puede ser inminente, pero sigo sin entender los motivos.
He leído al doctor Baggiori también decir en Twitter, creo que voy a tener que empezar a asumir que esto va a pasar, ¿no? Para,
sí, sí.
Para intentar digerirlo cuanto antes.
También te digo que el doctor Baggiori y el doctor Senabre no son representativos de... Es decir, está muy dividido el pueblo en
¿sí?
Barcelona. Yo recibo muchísimos comentarios, y no solo en Twitter, sino en encuestas que hacemos en radio, en sí. Tele, en otros medios en los que colaboro y tal, y hay mucha gente que perdona a Neymar, que quiere que vuelva a Neymar porque cree que el equipo necesita desequilibrio.
Y luego lo de Griezmann, ¿no? Ha anunciado el equipo, Dani, que la semana que viene se va a hacer oficial. Bueno, esto es un secreto a voces, ¿no? Lo otro sería una sorpresa. ¿Cómo caben estos 4 en el ataque del Barça? Te escuchaba anoche en el partidazo. Esto solo cabe con 2 pivotes defensivos por detrás, ¿no? Y libertad para los 4 de arriba.
El 11 que empieza a circular y que han filtrado desde el club y que más de un compañero ha ido comentando, Minguella también lo ha dicho alguna vez, es que el Barça pensaría en la idea de jugar 4-2-4 con Busquets y De Jong de pivotes, lo cual es, yo creo que es un suicidio, primero porque Busquets no es el Busquets de hace unos años, no está seguramente para los trotes de un equipo normal del Barça, imagínate para esto, y luego De Jong es que van a querer que va a empezar a desear que volver a Ámsterdam en la jornada 3 porque puede volverse loco. Ahora, es verdad, los 4 de arriba serían la mejor delantera del mundo y ningún equipo tendría tanta pólvora como el Barça, pero no veo a Valverde, un entrenador tan equilibrado, tan defensivo y que cuida tanto estas cosas, jugando con 4 delanteros, la verdad.
Sí, estoy pensando en eso, ¿no? ¿Qué estará pensando Valverde de todo esto? Porque en clubes normales, que todo el mundo entienda normal, como no un insulto a los que no son normales, esto lo tendría que regir el entrenador, ¿no? Decir, pues venga, sí, traedme a este o al otro, porque este año quiero jugar así. En clubes como el Madrid, como el Barça, de esta dimensión, al entrenador le traen y el entrenador luego hace lo que puede, ¿no? Y no sé qué pensará Valverde de todo esto. Y luego lo que tú dices de De Jong, ¿no? Menuda responsabilidad, ¿no?
Sí.
Jugar con un Busquets que no es el de los últimos años, tirando del carro ahí en el centro del campo con esos 4 por delante, ¿no?
Cuando tengas el balón es muy bonito, es decir, sí. Yo creo que De Jong se puede divertir y los demás también, pero cuando no lo tengas van a sufrir todos. Y luego hay otra variante que también he leído y escuchado y he visto y me han comentado, que es que hay gente del Barça que piensa, a mí me sorprende mucho la verdad, pero bueno, que Griezmann puede jugar de centrocampista, como de interior, ayudando, trabajando y enganchando un poco entre De Jong y los de arriba. A mí me parece muy marciano todo, muy marciano, pero me creo absolutamente todo. Hemos visto cosas parecidas aquí. Un año estuvieron Henry, Ronaldinho, Messi y Eto'o y eran los 4 fantásticos. Acabó fatal, pero bueno, se hicieron inventos parecidos.
Sí, estaba pensando que Di María ya jugó ahí con el Real Madrid. Era un jugador de más sacrificio, de más trabajo que Griezmann, pero en aquel año en el que no le cabían los jugadores al Real Madrid, Di María jugó de interior también durante una época. Y en un flash, Dani, lo de Mirotić...
A mí me gusta, a diferencia de... Es decir, me parece surrealista por parte del jugador, porque primero por la relación que tiene con el Madrid y segundo porque en la NBA podía cobrar más pasta y hay equipos bastantes en los que sería importante y en alguno hasta titular y tal. Pero una vez dicho esto, me parece un acierto por parte del Barça y creo que algún papel ha tenido que jugar también Pau Gasol. No me parece coincidencia que desde que Pau Gasol es embajador del Barça, tiene un acuerdo con la fundación y el club y tal, Mirotić, que es compañero suyo de equipo y de selección, acabe aceptando o estando a punto de aceptar la oferta del Barça. A mí me parece un acierto, pero me parece raro por parte de él.
Gracias, doctor. Y aquí tiene la consulta abierta para cuando quiera.
La necesito.
Un abrazo. Ahora viajamos, nos cogemos el avión de larga distancia porque nos vamos hasta la Copa América con el enviado especial de la cadena COPE, con Nacho García. Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Bueno, llevamos hablando del partido desde que se produjo el cruce, ¿no? Desde que se sabía que iba a ser Brasil-Argentina, pero ahora sí, ahora ya quedan muy poquitas horas para que jueguen los dos y aquí en Europa, por lo menos, Nacho, se está vendiendo como un Messi contra todos, ¿no? Y todas las miradas y todo el peso en la mochila otra vez del astro argentino. ¿Cómo se vive allí en la Copa América?
Messi contra todos y la gran oportunidad de Messi, ¿no? Porque no está haciendo una buena Copa América, pero si hoy consigue pasar a la final, además haciendo un gran partido, yo creo que automáticamente se borra la sensación que tengamos de la fase de grupos y del partido contra Venezuela y ya pasaremos a hablar de la Copa América de Leo Messi seguramente, ¿no? Pero sí, por aquí mucha expectación. En Brasil la verdad es que le tienen muchísimo respeto a Messi, son conscientes de que hombre por hombre el equipo de la canariña es mejor que el albiceleste, pero bueno, al final es un partido en el que puede pasar cualquier cosa, ¿no? La albiceleste, el gran problema que tiene es que delante va a tener un equipo que no encaja goles. Es decir, es un auténtico cerrojo atrás. Funciona muy bien en ese sentido, en disciplina y en estar compactos. Y es lo que yo quiero ver, ¿no? Porque al final, desde que están jugando juntos Lautaro y el Kun arriba por delante de Leo Messi, sí llega mucho más Argentina, pero hoy es el examen. Es decir, hoy sí tienen una defensa que realmente les va a poner las cosas muy complicadas.
Y lo que es el ambiente, Nacho, va a ser en el Mineirao. Este estadio no tiene muy buenos recuerdos para Brasil, recuerdos recientes. Me imagino que se reventará. ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo es la expectación de la gente en la calle?
Lo del Mineirao, Santi, es curioso porque imagino que lo dices por el 7-1 de Alemania. Sí. Pero también en este estadio nunca ha ganado Argentina. Siempre ha ganado Brasil. Lo máximo que ha sacado Argentina aquí es un 0-0. El resto son todo victorias de la canariña. Pues te digo, el ambiente yo creo que va a ser espectacular. Yo creo que va a ser el partido de todos, por lo menos en los que yo he estado en esta Copa América, el que va a estar más colorido. Se han agotado las entradas, lo cual es noticia, porque si se estaba caracterizando por algo esta Copa América, era por ver las gradas vacías. Incluso ni siquiera Brasil ha conseguido llenar ninguno de los estadios en los que ha jugado. Ha estado cerca de llenarlo, pero nunca ha llegado a colgar el no hay billetes. Y en este, en concreto, sí está todo agotado. Van a venir también muchísimos argentinos sin entrada intentando acceder y luego evidentemente pues te puedes imaginar como clásico que es dispositivo con altas medidas de seguridad, hay unos 2.000 efectivos de policía y digamos de seguridad.
Gracias, Nacho, un abrazo muy grande. Nacho García, el enviado especial de la cadena COPE en Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais. Teníamos ahí algunos problemas con la comunicación, pero queda dicho toda la información. Es Messi contra Brasil esta noche 2:30 de la madrugada. Volvemos al fútbol español. Hola, Gemma Santos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y ha fichado. Hola, Sira, también.
Di hola, Sira.
Hola.
Hola, cariño.
Dale, pero ahora ya, toma. Ha fichado Enrique Mejuto González, como contábamos en el día de ayer, como nuevo delegado del equipo. Esta mañana nuestro Kiki y nuestro Eri estaban haciendo la broma de lo de ¿a quién ha fichado? Cago en la mar, por decirlo finamente. ¿Te acuerdas de aquel episodio claro con el Rafa no me fastidies? El exárbitro, como contó Fauti anoche, era hasta ahora informador de los árbitros de UEFA. Recibió la llamada del Geta cuando acabó la temporada, porque Sergio Mora tenía claro que quería dejar la posición de delegado en el club. Pidió una excedencia experiencia en su trabajo y desde la semana pasada, que estaba haciendo la transición con Sergio Mora, pues ya está trabajando para el Getafe. Tiene un porrón de partidos a nivel internacional, como casi 300 partidos a nivel internacional, 3 premios Guruceta. Bueno, su currículum como árbitro es envidiable y como delegado en el Geta tenía muy buena relación con él, así que fueron a por él en cuanto Sergio Mora dijo que quería dejar el puesto. Pero Sergio Mora, como también hemos contado, no va a dejar el club, sino que él acaba de afirmarlo ahora mismo en su cuenta de Twitter, se queda en el Getafe formando parte del cuerpo técnico a petición del propio Bordalás.
Yo creo que es una buena cosa y además Mora estaba muy, muy ilusionado. Y en cuanto a jugadores, no tenemos nada oficial, Gema, pero ¿qué ha habido por ahí de algún posible fichaje del Geta?
Pues al César lo que es del César es una información de nuestros compañeros de Aragón Televisión que dicen que el Getafe estaría muy cerca de firmar a Enric Gallego, el delantero del Huesca. Nosotros hemos preguntado al señor Huesca, nos ha dicho que no va a salir por un euro menos de los 6 millones que tiene de cláusula, o sea, es que tendría que pagar al Getafe, o el que quisiera, que hay otro club español interesado, tendría que pagar sí o sí los 6 millones de euros de la cláusula, y hombre, evidentemente esto implicaría la salida de uno de los tres delanteros, pero como digo, de momento no está nada confirmado, ya te digo que es una información de los compañeros de Aragón Televisión, nosotros hemos preguntado y bueno, tiene muy buena relación Mágico Díaz con algunos clubes de primera y todo va a depender en el Getafe de las salidas que haya y de lo que diga Bordalás. Ya digo que el Getafe no es el único interesado en hacerse con los servicios de Enric Gallego. 6 kilos, ¿eh?
6 kilos.
Nada, ¿eh? 6 kilos.
Gracias, Churri. Un besito.
Un beso.
Y saltamos de Getafe a Leganés. Es un salto pequeño porque está prácticamente al lado. Hola, Andrea Devesa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Vuelve el Lega al trabajo? Nada, ya, el jueves.
Sí, eso es. Los entrenamientos empiezan el jueves a partir de las 9 A partir de las 9:45.
A madrugar, claro que sí.
Eso es, se incorporan todos los jugadores, menos Siobas, Kone y Nesiri, y esperamos ver a los nuevos jugadores, Juan Muñoz, Óscar Rodríguez, Jonathan Silva y André Grandi. Además que te iba a comentar que esta mañana han salido los partidos de pretemporada.
Sí, que había gente pendiente de varios que todavía estaban por confirmar.
Sí, eso es. Serán en total 7 y lo que sí sabemos es que el primer partido será el amistoso contra el Rayo Vallecano el 13 de julio y que jugarán ese torneo de Food Prince Mulay El Hassan.
Sí, sí, sí.
Y también el trofeo, claro, de Villa de Getafe.
Villa de Leganés.
Villa de Leganés, perdón.
¿Podrían jugar el Villa de Getafe contra el Getafe? Sería emocionante la
pretemporada. Juegan.
Se confirma que es contra el Albacete ese torneo Villa de Leganés, así que nada, el jueves estarás allí madrugando en mi pueblo,
eso es,
para ver cómo arranca la andadura de Pellegrino en la 2019-2020. Gracias, Andrea.
Gracias.
Y además en el Rayo Vallecano, hola, Lucía Andújar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Santín.
Tienen estadio para la próxima temporada, que estaba la cosa complicada con la Comunidad de Madrid.
Sí, sí, así es. Se ha ampliado el acuerdo que se firmó ya en 1984 y que finalizó el pasado 29 de junio. El club debe pagar 81.078 euros de forma anual durante 20 años. Este contrato es revisable cada 5 y se renueva cada 10, más o menos, y se puede ampliar 10 años además. Algunas de estas condiciones que ha impuesto la Comunidad de Madrid al club son las de presentar cuentas de las cuentas, copias de las cuentas anuales, informes de los gastos e ingresos, conservar el estadio en perfectas condiciones y abonar las tasas derivadas de su uso. También debe hacerse cargo del pago de impuestos, tasas y tributos en relación con el edificio. Y el Rayo va a encargar una auditoría 2 meses después de que se firme este contrato para analizar cómo está el estadio y hacer un plan de mantenimiento, que es una auditoría que se va a repetir cada 2 años.
Vamos, la idea es que no se le vaya de las manos el estado del estadio, como ha ocurrido en años anteriores, que puso en peligro pues eso a la gente y la posibilidad de seguir jugando en el estadio de Vallecas, que sí que van a poder hacerlo. Gracias, Lucía. Era un tema difícil, un tema farragoso, pero lo hemos explicado muy bien. 3:54, nos quedan algunas cosillas antes de terminar.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Voy a estudiar lo que me gusta, profesor. Si tu hijo quiere ser maestro, apuesta por CES Don Bosco. Enseñanza bilingüe de calidad, becas en el extranjero y red propia de colegios donde hacer prácticas y trabajar. CES Don Bosco. Centro adscrito a la Complutense, sin nota de corte. CES Don Bosco, la universidad que me enseñó a ser maestro, pedagogo y educador social. Infórmate en cesdonbosco.com.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Celebra el gran, enorme, gigante aniversario de Bingo Las Vegas.
Viernes 5 de julio te invitamos a cenar.
Sábado 6, sorteo de un coche.
Domingo 7, regalamos hasta 4.500 euros y barra libre de cerveza.
Y el lunes 8, 2x1 en cenas y cartón.
son gratis.
Bingo Las Vegas. Grande, muy grande. En García Noblejas 17. Juega con responsabilidad.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
Llevo yo toda la mañana pendiente del tenis, porque es una pedrada mía que me gusta el tenis y porque el trabajo es lo que tiene, que tenemos que ver deporte. Hay amigos míos que dicen que menudo trabajo, ¿no? Estar viendo todo el día partidos, pues es que es a lo que nos dedicamos nosotros. ¿Verdad, Ángel García? Muy buenas.
Tal cual, muy buenas.
Es lo que tenemos que hacer, no perdernos nada.
Y a veces vemos hasta circo, porque ellos ya sabes que...
Vaya partido. Yo cuando
es bufonada tras bufonada.
Estaba en el primer set, en el segundo set, comiendo con Carlos Sáez en este restaurante que ya sabes que comemos aquí al lado, ¿sí? Y dice, no, se ha lesionado Kirgi, o sea, no va a poder seguir. Y digo, nada, acaba de perder el set y se ha tirado al césped.
Ha habido un juego buenísimo que estaba eso, completamente, decías, bueno, este hombre va a fallecer en cualquier momento, o sea, desgarbado, deshecho, tal. Ha hecho un gran punto y se ha corrido de lado a lado la pista para ir corriendo por la toalla mientras hacía gestos de celebración. O sea, que es que...
Pues, en lo que nos toca a nosotros, Angelito, no me ha hecho mucha gracia porque a Rafa no se le da muy bien Kirgios, le pone muy nervioso.
Yo es que creo que es un tío que le saca de quicio por una sencilla razón, porque tenemos a un señor a un lado de la pista, siempre correcto, jamás ha destrozado una raqueta, jamás falta el respeto al rival, y un bufón, pero además un bufón sin gracia, porque es que ni siquiera hace gracia lo que hace. Entonces, bueno, pues yo creo que por ahí un poco, aunque ya te digo que Rafa está perfectamente preparado para este partido.
Tenemos que ganar a Suguita, se dice.
Eso por supuesto.
Que
eso por supuesto.
A las 6, ¿no?
A ver, 247 del mundo, es hacia las 6.
Yo no me fío de nadie, Angelito.
Ya, eso es verdad. Yo creo que va a ser un poquito antes, porque Ashley Barty, la número 1 del mundo, ha ganado con cierta facilidad. Bueno, a ver lo que tarda Konta en ganar a Bogdan, que a priori es favorita la británica, y justo ahí jugará Rafa Nadal, de momento 2-1 para Konta. Bueno, yo creo que un poquito antes, a las 5:30, una cosita así, podría estar Rafa Nadal en pista. Recordemos, Suguita, 30 del mundo, 247, nunca se ha enfrentado contra 30 años, 247 del mundo, nunca se ha enfrentado contra Rafa, y bueno, a priori un debut asequible, y luego ya vendrán las curvas, que son muchas en este Wimbledon, a partir de segunda ronda con Nick Kyrgios. Por cierto, te tengo que contar que está sufriendo, y mucho, Dominic Thiem. Está 2-0 abajo, con 2-1 también abajo, es decir, break abajo en el set decisivo ante Sam Querrey, que siempre es muy peligroso en hierba el estadounidense, así que lo tiene bastante mal Dominic Thiem para seguir adelante, y que ha empezado muy bien Garbiñe Muguruza, rompiendo el servicio de la brasileña Haddad Maya. La mala noticia del día ha sido la derrota de Albert Ramos. Esperemos que Garbiñe, Rafa y los que vienen detrás, Andújar, Paula Badosa, Carla Suárez, lo arreglen.
Seguro que sí. Un besito por ahí, para que ya sabes que al final es lo que lo cura todo.
Además, de verdad, un beso.
Bueno, Ángel.
Chao.
Y terminamos con baloncesto en este programa. Hola, Pilar Casado, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Santi Duque, buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, que a mí me tiene un poco liado lo de los bases del Madrid. Yo creía que con todo lo que está sonando para fichar el Madrid, Caser no iba a seguir, pero ha renovado.
Sí, ha renovado. Ya contaba ayer por la tarde con Manolo Lama en Deportes Cope que ayer por la tarde estaba sin firmar el contrato, se ha rubricado este mediodía a la 1:30, que Fabián Coser ya tenía acuerdo con el Real Madrid para quedar vinculado hasta junio de 2022. Queda por resolver la operación Nicola Provítola, hay acuerdo con el jugador, se está hablando con el Divina Seguros Juventud, vamos a ver si hay acuerdo y se llega antes del día 5, lo digo para que el Juventud no vaya al tanteo, pero en cualquier caso va a dar todavía algunas vueltas de aquí al día 5 de julio esta operación, pero en principio podría hacerse perfectamente, lo cual no descarta otras incorporaciones.
Sí, por eso digo que bueno, que siguen sonando nombres en la posición de uno en el Real Madrid. Y dime rápido, Pili, ¿Italia o Rusia?
Uf, te diría casi que Rusia, pero yo creo que está el 50-50, ¿eh?
Y es que hablamos del rival de España, los cuartos de final del Eurobasket, mañana a las 3, ¿no?
El partido de cuartos es el jueves a las 3.
El partido
el Italia-Rusia hoy a las 8:30 de la tarde.
Hoy a las 8:30. Bueno, pues a mí me da igual. Si la cosa es que largaremos y nos plantemos en semifinales. Así que...
Susto o muerte, sí, pues elige. Sí.
Como no depende de nosotros, que gane la mejor. O la peor.
Exacto.
Ya veremos. Gracias, Pi.
Hasta luego.
Hasta aquí esta edición de Deportes Cope del 2 de julio que ha tenido aquí Kike Gómez en el control técnico y a Dani Asenjo, Andrea Devesa y Lucía Andújar en la producción. Gracias por estar ahí. Sigue la tarde en la Cope. Un abrazo. Hasta luego.